Y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, 12:20 minutos de la mañana. Les saludamos a través de COPE Región de Murcia en este martes ya, 21 de octubre, con apunta el día a que vamos a tener calorcito, igual que ayer, temperaturas, yo os diría que nada habituales para estas fechas. Y nosotros durante los próximos minutos vamos a hablar de un tema muy importante, pero antes permítanme que les salude, encantada de hablarles como cada día, Carmen Hernández. Vamos en los próximos minutos a ocuparnos de la actualidad de Europa, que cada semana nos trae nuestro compañero, con protagonistas e invitados, Pedro González.
Hablamos como todos los martes de Europa y tenemos como todos los martes a nuestra querida Eva Serna, que es la responsable de la oficina de Europe Direct aquí en la región de Murcia. Eva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes y encantada de estar contigo una semana más.
Y yo contigo. Y con nuestra invitada, porque hoy vamos a hablar de inclusión, de empleo, de fondos europeos. Y para ello nos acompaña Miriam Pérez Albadalejo, que es directora general de Personas con Discapacidad aquí en la región de Murcia. Queremos conocer, sobre todo, amigo oyente, qué está haciendo la comunidad con esos fondos europeos, tanto el Fondo Europeo Plus como los Next Generation, y qué proyectos están transformando ahora mismo la vida de esas personas con discapacidad en nuestra región. Miriam Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenida a la COPE. ¿Eh?
Un placer estar con vosotros, como siempre.
Gracias, igualmente. Para empezar, yo te preguntaría, ¿qué papel juegan esos fondos europeos que hemos mencionado en las políticas de discapacidad que se están desarrollando en nuestra región?
Pues, Pedro, están jugando un papel fundamental. Sobre todo, se han convertido en una muy, muy buena estrategia y una muy buena herramienta para avanzar hacia el modelo de cuidados centrados en la persona. Nosotros lo que queremos es que las personas con discapacidad, en los recursos en los que estén, pues estén como en casa, como en familia. Y estos fondos europeos están consiguiendo que las infraestructuras, las instalaciones estén pues de la mejor de las maneras, de una calidad, como yo digo a veces cuando los visito, de 5 estrellas.
¡Qué maravilla! Es de lo que se trata también, Eva.
Miriam, sí, efectivamente. A mí me gustaría que en relación con los fondos Next Generation se habla mucho de modernización de centros, digitalización, pero ¿qué actuaciones se están realizando en estos centros de atención a personas con discapacidad o en los servicios sociales que tenemos aquí en la región?
Sí, Eva, pues mira, en cuanto a los fondos Next Generation, en atención residencial hemos sacado dos convocatorias en el año 2022 y en el año 2023. Estaban centradas en la adquisición, reforma, equipamiento y construcción tanto de viviendas tuteladas como de residencias. Entonces, hemos atendido a unos 35 proyectos, 20 entidades distintas del ámbito de la discapacidad de la región de Murcia han desarrollado y están construyendo esas residencias, esas viviendas tuteladas o remodelándolas o adecuándolas a estos nuevos entornos que queremos para las personas con discapacidad. Y la verdad es que la inyección económica de los fondos ha sido muy importante porque hemos llegado a poder dar unas subvenciones por un importe de 13 millones de euros en esta atención residencial. Así que a lo largo y ancho de la región de Murcia pues estamos implementando nuevas infraestructuras de una calidad máxima, que lo que va a redundar en que la atención a las personas con discapacidad pues sea de 5 estrellas, como antes comentaba.
Una cantidad destacada, 13 millones de euros. Quería preguntar también a la directora, en este caso de personas con discapacidad de la región, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a las familias, asociaciones y personas con discapacidad que escuchan ahora mismo este programa sobre esas oportunidades que abren estos fondos europeos aquí en Murcia?
Pues les quería dar un mensaje, sobre todo, de que sepan que el gobierno regional tiene como prioridad a las personas con discapacidad. Por eso diseñamos nuestras políticas, para que la persona esté siempre en el centro y que tanto ellos como sus familias pues se sientan cómodos, se sientan acompañados y se sientan bien. Por eso los fondos europeos están sirviendo como pues un aliciente para que esa mejora de la calidad de vida de todas estas personas y sus familias sea una realidad. O sea, que yo lo que les diría a estas familias que nunca se sientan solas, que aquí estamos nosotros y que también estamos llamando a todas las puertas que podemos llamar para que nos lleguen esos fondos y que así pues puedan servir como una ayuda más para las personas con discapacidad, para las personas que más nos necesitan en la región de Murcia.
Miriam, me gustaría saber si nos podrías poner, porque sé que además se han inaugurado hace poco varios sitios. ¿Y nos podrías contar un poco algún ejemplo concreto de proyectos que ya están en marcha gracias en Murcia, gracias a estos fondos europeos?
Pues sí, por ejemplo, en Águilas hay una vivienda tutelada para personas con problemas de salud mental que la gestiona AFEMAC, que es la entidad que tenemos especializada en aquella zona, que aparte de ser como una vivienda en la que los espacios comunes pues son muy bonitos y muy accesibles y están como pensado como una vivienda familiar, pero tiene como además el plus del diseño que han querido ponerle a esta casa, y esta casa tiene una forma de flor.
Qué bonito.
En la primera convocatoria de la subvención se hizo la primera flor y en la segunda convocatoria están construyendo la segunda flor. Además está pues como a dos calles del mar, con lo cual las personas que habitan esa vivienda tienen posibilidad de acercarse paseando, incluso de ver el mar desde sus habitaciones. O sea que eso es lo que queremos para las personas con discapacidad, que estén en el entorno comunitario, que puedan relacionarse con todos sus vecinos, ir al supermercado, ir a todos los sitios que vamos, cualquier hijo de vecino, y aparte pues que tenga la mejor atención gracias a los profesionales de las entidades que nos están ayudando, por supuesto, a hacer esta magnífica labor.
Qué maravilla, ¿eh? Una casa con forma de flor.
Sí, sí. A ver cuántas flores. Al final, a ver si fuera un jardín completo. Una cosita, Miriam, antes, bueno, fuera hemos estado hablando del tema de proyectos, ¿no? Sobre salud mental. ¿Me has comentado algo? ¿Nos puedes concretar un poco?
Sí, pues estamos trabajando junto con la Federación de Salud Mental para sacar una nueva subvención dentro del Fondo Social Europeo Plus, que tiene también un importe bastante considerable de 8,3 millones de euros para trabajar en dos líneas distintas. Lo que queremos es que las personas con problemas de salud mental pues puedan tener una vida lo más autónoma posible y que su proyecto de vida se haga realidad. Por eso tenemos dos líneas de actuación que vamos a sacar, una para las personas que a lo mejor necesitan más apoyos, que sería pues atender tanto su atención residencial como a través de los terapeutas, y luego también la otra línea es para las personas que tienen mayor autonomía, pues esas personas darle a lo mejor algún tipo de ayuda económica y también el acompañamiento necesario. Creemos que vamos a poder llegar a más de 100 personas con estas ayudas y van a haber como viviendas supervisadas, no tuteladas, que necesitan como menos atención de los profesionales que las que ahora mismo tenemos en la cartera de servicios de la dependencia. Y además también ahora mismo vamos a resolver en breve, dentro de los fondos Next Generation, una convocatoria que sacamos para la adquisición, remodelación y equipamiento de centros de día y SEPAP. También es muy importante ese ámbito y gracias a estos fondos europeos pues vamos a tener a disposición nuevos espacios y nuevas plazas muy para importante. Muchas personas con discapacidad, y el importe de esta subvención está en torno a los 4 millones de euros.
Una cantidad importante también. Sí. Pues ha sido un placer hablar de todo lo que tiene que ver con discapacidad, evidentemente con Miriam Pérez Albadalejo, que es directora general de ello aquí en la región de Murcia, y de esos fondos europeos, de cómo ayudan, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros y muchas gracias por dar voz al gobierno regional, como siempre.
Gracias.
Murcia Región Europea. Conoce todo lo que la región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el gobierno de la región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Planifica una escapada a la región de Murcia y benefíciate de un 50% de descuento en tu alojamiento. Todo gracias al bono turístico. Entra en turismoregiondemurcia.es y solicítalo. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
La mayor muestra del conocimiento científico de la región te espera en el Jardín del Malecón. Imagina, observa, explora, experimenta, descubre. Mira la ciencia para ver el futuro. Del 24 al 26 de octubre, ven a la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2025. Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología. Gobierno de la Región de Murcia.
27 grados van a tener hoy de máxima en Cartagena, también en Caravaca de la Cruz, un poquito más, 30 en Lorca, 24 en Yecla y 31 en Murcia capital. Por eso les decía yo al comienzo, 12:20, que hoy iba a ser un día potente, importante en lo que a las temperaturas máximas se refiere. Llegamos a las 12:30. Bien, pues esto es tu radio más cercana, esto es la radio que cada día conecta contigo y espero que tú con nosotros a partir de ahora y hasta las 2, aunque esto nunca para, ya sabes que COPE siempre está contigo, pero sí que durante los próximos minutos te vamos a contar y acercar la actualidad, pues eso, la que te pilla un poquito más cerca, al margen de que nos importa todo lo que suceda, no solo aquí en la región de Murcia, sino en el resto de España y del mundo también, porque cosas pasan para bien o para mal, todos los días. Bien, pues hasta las 2 de la tarde, como te digo, vamos a tener un poquito de todo, pero de vez en cuando sabes que nos gusta comenzar con música, para entrar así con buen rollo en este tiempo de radio. Y hoy queríamos recordar a una de las grandes, grandes, grandes. Hoy hubiese cumplido 100 años, que dirán ustedes, bueno, 100 años. Pues sí, hubiese cumplido 100 años y podía haberlos cumplido perfectamente. Hablamos de una mujer que sonaba así. Celia Caridad Cruz y Alfonso, así se llamaba, conocida, eso sí, artísticamente por todos como Celia Cruz, fue una cantante cubana de música tropical, apodada la reina de la salsa y la guarachera de Cuba. Es ampliamente considerada como una de las artistas latinas, ya lo decía yo, más populares e importantes del siglo XX y todo un icono de la música latina. Nacía el 21 de octubre de 1925 en La Habana, en Cuba. Eso sí, Celia nos dejaba hace 22 añitos, pero seguimos recordándola como el primer día, porque canciones como esta es como que, oye, te dan un chute de energía, no me digáis que no. Pues con este chute vamos a empezar, de energía quiero decir, vamos a empezar nuestro tiempo de radio y hoy lo vamos a hacer pues con una noticia que esta semana nos ha golpeado a todos en el corazón y ha sido el suicidio de esa niña de 12 años, por cierto, que los padres decidieron publicar la foto, que es respetable por supuesto, sobre todo diciendo pues que nadie se olvide de esa cara, de esa chica y de esa niña, ¿no? Preciosa además. Y bueno, pues eso hilado al tema del acoso, del bullying, de todo lo que sucede en colegios e institutos, en centros educativos en general, es lo que nuestra compañera Maite Fernández va a hablar los próximos minutos con nuestro policía habitual, colaborador, como es Víctor Navarro. Así que te escuchamos, Maite.
Y saben que intentamos hacer pues su vida más segura con esos consejos, con esas advertencias, con esas ayudas que nos da siempre nuestro criminólogo, policía, también agente tutor en los coles, Víctor Navarro, que ya está con nosotros para hablar, bueno, pues de un tema muy desagradable, porque sabrán que en los últimos días estamos hablando de ese suicidio de una niña en Sevilla, de Sandra, bueno, pues después de sufrir y denunciar ese acoso escolar. Y queremos evitar que tengamos que hablar de más asuntos como este y por eso recurrimos a Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Maite?
Bueno, pues lamentablemente lo hemos venido diciendo muchísimas veces que hay que actuar sobre todo en el capítulo de la prevención. En este caso, bueno, pues tenemos que lamentar otra pérdida de una vida muy joven y tenemos que luchar contra esto.
Sí, bueno, al final, en definitiva, es triste escuchar este tipo de noticias. Evidentemente hacen despertar las alarmas, sobre todo dentro del contexto educativo. Pero sí que es cierto que al final, y pongo un voto en favor al personal docente, a todo el ámbito escolar, que bueno, pues trabaja a diario dentro del ámbito preventivo, al igual que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, también personal sanitario, expertos dentro del ámbito psicológico, psiquiatras. Bueno, pues en definitiva, como digo, pues que estas noticias tristemente, pues nos ayuden a ver qué ha ocurrido y que en definitiva, pues que sepamos que a día de hoy, pues todavía hay situaciones de acoso escolar, sobre todo también influida por el uso de las nuevas tecnologías, y en definitiva, pues creo que hay que hablar más de la prevención del suicidio. Hay que hablar de algo tan importante como que sigue siendo una de las causas de muerte no natural, que en este caso pues está presente dentro de la bueno, pues está presente entre los más jóvenes y los adultos.
Evidentemente, bueno, pues como tú dices, el capítulo de la prevención es fundamental. No solo podemos depositar la responsabilidad en los colegios, sí, una vez que están pasando esos casos, sí, una vez que evidentemente, bueno, pues tienen que actuar de una forma en la que se pueda evitar un final triste, pero es cierto que todo parte de casa, de esa educación previa que tenemos que darle, y que supongo que a los padres les debe de dar mucho miedo, porque Víctor, nadie quiere que su hijo sea víctima de acoso, pero tampoco quieres que sea un acosador.
Claro, así es, y sobre todo en este sentido, y ya que hablas el tema de las familias, es vital pues que si hay algún elemento, algún síntoma que, bueno, empiecen a saltar las alarmas, pues que se trabaje previamente, que nos equivoquemos, si no tenemos que equivocar y que simplemente ha sido que nuestro hijo ha pasado un mal día, porque bueno, todos tenemos mal día, estamos más cansados, o que simplemente pues he tenido algún tipo de discusión con un compañero, pues que nos equivoquemos en ese control. Al final, pues bueno, pongo un poco también en la lanza de ese favor, que al final pues también la comunidad autónoma recientemente, en el mes de septiembre, ha elaborado un proyecto del Código de Conducta Suicida, que está presente sobre todo dentro del ámbito sanitario, pero animo a todos, y cuando digo todos los profesionales de todo tipo de ámbito, jurídico, social, educativo, sanitario, pues bueno, pues que pongan en este sentido elaborar pues este tipo de proyectos y que se trabajen desde edades tempranas. Autores de reconocido prestigio hablan de varios tipos de suicidio, como puede ser pues el suicidio consumado, la tentativa de suicidio o el suicidio frustrado. Hay que trabajar en todos. Lástima pues cuando tenemos que contar cuando un suicidio ha sido consumado, y sobre todo entre los más jóvenes. Pero que creo que al final, como sociedad, esto pues nos debe de ayudar a poder seguir trabajando, y que, como digo, que no tengamos que contar este tipo de noticias. Que si tenemos que contar, que contemos alegrías, que contemos éxitos deportivos, culturales, pero que en definitiva, que lo que trabajemos, y que es importante trabajar de la prevención para eso, para que no nos pase en un futuro.
Víctor, vosotros, los policías, trabajáis directamente en muchos casos con esas charlas que hacéis en los colegios. ¿Cómo se detecta? No sé si en esas charlas se lo toman en serio, si cada vez están más pendientes de eso, como tú decías, de los teléfonos, de las tecnologías, si se toman un poquito menos en serio el tema de la convivencia escolar.
A ver, sí que es cierto que como sociedad pues ha ido cambiando la forma de interrelacionarnos. Y lo has dicho, al final las nuevas tecnologías, el uso de los smartphones, han cambiado por completo, sobre todo en los más jóvenes. Es importante utilizar su lenguaje, y es importante llegar a ellos, y es importante transmitirle pues códigos de conducta, de convivencia. Y en ocasiones, y hay una frase que siempre me gusta decir a mí, más vale, en este caso, pues prevenir que tener, pues, en este caso, delincuentes dentro del ámbito juvenil, sino hay que trabajar más la prevención, y sobre todo pues dentro de las aulas es vital. Y por eso muchas veces cuando va algún profesional externo al centro docente, pues se ayuda, sobre todo en este sentido, para que vaya otra persona que no sea esa misma persona, ese profesor, ese maestro que está todos los días, pues, y dentro de la confianza, pues está indicando de forma correcta, pero esa ayuda externa pues va a facilitar mucho pues a la hora de trabajar este tipo de contenidos.
Que evidentemente en este caso ha terminado en una tragedia, pero hay pequeñas tragedias seguramente en muchas aulas, en muchos niños que se retraen cada vez más, que quieren evitar incluso ir al cole, que eso es tanto el que lo sufre como el que lo ve, Víctor, que lo denuncien para que se puedan activar los protocolos, ¿no?
Claro, y al final pues utilizar las herramientas, ahí el teléfono del acoso escolar en 900 018 018, está también, pues, como digo, puedes utilizar el 112. Al final hay muchas herramientas, muchos canales de información directa, y que en definitiva, pues, lo que debemos de procurar trabajar dentro de ese ámbito de, pues, de evitar situaciones como la que estamos comentando hoy, y trabajar, pues, esa palabra que llevamos utilizando en esta conversación, en esta entrevista, como es la prevención.
Pues evidentemente es lo que queremos, y por eso de ahí estos consejos que nos da Víctor Navarro. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Nada, hasta la semana que viene.
106 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Con Carabuc, si tienes oro, tienes un tesoro. En Carabuc, compramos o empeñamos tu oro al mejor precio. Date un capricho. Ven a Carabuc en Batalla de las Flores 1.
Bueno, lo de planificar una boda cada vez lleva más tiempo y, lógicamente, bueno, pues hay que hacer las cosas bien hechas, porque uno siempre piensa, lógicamente, que es una vez en la vida, ¿no? Que en la mayoría de los casos suele pasar. Pero es verdad que el tema de las bodas ha cambiado mucho y es muy fácil hoy en día el poder coger todas las ideas en un mismo sitio. Les digo esto porque Bodas y Celebraciones 2025 se va a celebrar este próximo fin de semana, donde, pues ya lo saben, en IFEPA, en Torre Pacheco. Vamos a hablar con la directora técnica de Boda y Celebraciones, Pilar Moreno, que la tenemos al teléfono. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, digo bien, ¿no? Esto es como un escaparate gigante para poder sacar de ahí todas las ideas necesarias para celebrar una boda.
Pues sí, efectivamente, en un fin de semana, todas las personas que quieran celebrar algo, no solo una boda, una comunión, un bautizo, un cumpleaños redondo, pues pueden acercarse aquí a IFEPA y encontrar alrededor de 80 expositores, donde tienes todo lo necesario para organizar tu evento, y además a unos precios increíbles.
Claro, porque hablamos de banquete, catering, mesas, sí. Repostería, joyería, flores, fotografía, vídeos, wedding planner, animación, complementos, viaje, hotel, absolutamente todo, en este caso hablando de bodas, pero también, como decíamos, para otra celebración de cualquier tipo, ¿no? 18.000 metros cuadrados son los que este fin de semana van a enseñarnos todo esto, ¿no?
Sí, efectivamente. Puedes encontrar todo lo relacionado para celebrar tu evento y en un mismo espacio, en 18.000 metros cuadrados. Y nada, es imprescindible venir. Si vas a celebrar un evento en los próximos años en la región de Murcia, tienes que pasarte por IFEPA, por Boda y Celebraciones, porque cada vez, como tú bien decías, cada vez necesitas más tiempo para organizarlo, mínimo un año.
Claro, por eso es buena idea, en este caso, que este fin de semana todas esas parejas, hablamos de bodas o cumpleaños, pero bodas sobre todo, que a lo mejor estén planeando el casarse de cara al año 26 o 27 incluso, Pilar, pues aquí pueden, yo no sé si salir con todo prácticamente cerrado, pero sí con muchas ideas que al final van a llegar a buen puerto, ¿no?
Pues no solamente con ideas, sí que puedes coger muchas ideas, pero la verdad es que todas las parejas que vienen, todos los papás de comunión que vienen, la gente que quiere celebrar ese cumpleaños, esa graduación, se pueden ir con absolutamente todos los proveedores contratados, ya directamente desde aquí, con unos precios muy buenos de exposición, y ahorrándose un montón de tiempo y un montón de complicaciones de cabeza.
No, además, ahorrarte el estar buscando uno por uno, ¿no?
Por
lo que
supuesto.
Puede ser el fotógrafo por un lado, el restaurante o el catering o lo que cada uno quiera hacer. Hay que decir que el año pasado pasaron por esta edición más de 10.000 personas.
Efectivamente, este año esperamos conseguir también esas cifras récord.
Bueno, hay que también señalar y recordar a los oyentes que, además de todo esto, Pilar, va a haber una pasarela.
Efectivamente, también va a haber una pasarela de moda, de novia, de novio y de comunión. Y también recordarles a los visitantes que el viernes Es jornada de puertas abiertas. Uh-huh. Entrada totalmente gratuita.
El viernes, perfecto.
Sí.
Vale. Estaba yo por aquí leyendo que además de poder participar en los diferentes sorteos que se van a preparar por los expositores y demás, recordemos 80 expositores, y de la propia organización, entre los que se encuentra un cheque, por ejemplo, por valor de 300 euros para novios o 150 para papás que preparan, pues eso, otro de los grandes eventos, ¿no?, que suceden en algunas familias, por no decir en todas, que es la comunión.
Efectivamente, todo el que se acerque por aquí participará en el sorteo, ya si son novios en los 300 euros para contratar a un proveedor, o en los 150 si son padres de comunión. Y la verdad es que como todo el mundo se va con algo contratado, cuando luego llamamos a casa y decimos, ¿te ha tocado el premio? Pues oye, pues es una ayudita para esa celebración, hombre, para esa boda o para esa comunión.
Ajá. Porque además las cosas, Pilar, hay que reconocer, los que a lo mejor dimos este paso hace muchos, muchos, muchos años, han cambiado mucho, ¿eh? Todo lo que conlleva una celebración, incluso las comuniones también han cambiado mucho. Que oye, me parece respetable que cada uno haga lo que le apetezca, mientras pueda, ¿verdad? Pero es verdad que esto ya no tiene el mismo calibre que tenía hace 20 o 30 años.
En absoluto. Sí que es cierto que, bueno, hay gente que quiere hacerlo de manera sencilla,
¿sí?,
y también lo puedes organizar de manera sencilla. Te limitas a el vestido, las flores, el fotógrafo y te quedas ahí. Pero hoy en día puedes tener absolutamente de todo, desde que te pinten en directo el cuadro de tu boda, bengalas para los novios saliendo con unas entradas espectaculares.
Sí,
todo para sorprender a tus invitados. Se convierten en bodas totalmente temáticas.
Sí, ahora sí que son bodas y celebraciones por todo lo alto, por todo lo que conlleva. Sí. Porque hablamos de la boda, pero aquí también hay ideas, me imagino, Pilar, para la preboda, para alguna fiesta antes de la boda, para después de la boda, porque además hay bodas que no se limitan a unas horas. Hay bodas que son a lo mejor todo el día o incluso todo un fin de semana.
Días, efectivamente, se celebran muchas despedidas de soltera, siempre ha habido despedida de soltera, de soltero, pero el tema de la preboda y la posboda ya se está celebrando cada vez más.
Sí, efectivamente. Bueno, sí. Hay que decir también, casi para terminar, Pilar, que van a estar presentes, además de todo lo que hemos comentado, firmas líderes del sector que traen además a esta feria descuentos y promociones especiales para toda la gente que asista en directo.
Efectivamente.
Bueno, pues yo creo
Vamos, solo queda
recordar el horario, decir que es viernes, sábado y domingo, que el viernes es acceso libre para todo el mundo que quiera visitar esta nueva edición de Salón de Bodas y Celebraciones. Y luego pues tenemos, por ejemplo, si no me equivoco, el sábado de 11 a 9 de la noche y el domingo de 11 a 7 de la tarde.
Efectivamente, ya pueden comprar la entrada anticipada a muy bajo precio en la página web de IFEPA.
Bueno, pues enhorabuena a todos los que de este fin de semana saquen ese sueño, que al final es para todos el día de su boda o el día de su comunión, o yo qué sé, cada uno, o las bodas de oro o las bodas de plata.
Sí, muchísimas.
El caso es que, mira, vamos a celebrar, que para malas noticias ya tenemos también cada día, ¿no?
Eso es lo importante, celebrar cada día algo.
Pues sí, Salón de Bodas y Celebraciones, este fin de semana, nueva cita en IFEPA Torre Pacheco. Pilar Moreno, gracias por estar aquí y que sea todo un éxito de público, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros, aquí os esperamos este fin de semana.
Hasta luego, Pilar, buenos días. Pues sí, han cambiado mucho las cosas, ¿eh? Para bien, ¿eh? Yo no digo que cada uno, como ha dicho Pilar, hay quien quiera celebrarlo en plan íntimo con la familia, con cuatro invitados y con una, pues yo qué sé, con una comida en el campo, pues es tan bonito como una celebración que lleve de todo, ¿eh? Absolutamente de todo. Cada cual que haga lo que le apetezca, que se gaste lo que quiera o lo que pueda, porque insisto, en la mayoría de los casos, esto es para toda la vida. Vamos caminito de la una del mediodía, pero antes hacemos esa parada en la una menos diez para seguir contándote cosas aquí en esta misma sintonía, que mirando hacia el cielo en esta vista maravillosa que tenemos en los estudios de COPE Murcia hacia la Plaza del Romea, y además los que van llegando de la calle, al subir todos dicen lo mismo, ¡qué calor! We'll be right back.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y a estas horas lo que vamos a hacer es hablar de temas relacionados con, ¿qué? Pues con la educación, porque enseguida nuestro compañero Javier Herraiz va a charlar con nuestro invitado, el consejero de Educación, precisamente.
Pues sí, Carmen, con nosotros hoy el consejero de Educación de la Región de Murcia, Víctor Marín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Con muchas cosas que contar, como siempre, cuando hablamos de educación es una cuestión que nos interesa a todos. Si le parece, empezamos por lo más reciente, por esa ampliación de los cursos de primer y segundo de la ESO que se puedan impartir en colegios. Recordamos que lo pueden solicitar todos aquellos que reúnan una serie de requisitos. Primera pregunta obligada, ¿cómo va la demanda? ¿Cómo va el interés de los colegios, de los centros públicos en ese sentido?
Pues es una medida que está generando mucho interés en los centros educativos de infantil y primaria. De hecho, esta semana tenemos convocada una reunión para que los centros que están interesados puedan conocer de primera mano por parte de los técnicos de la consejería cuáles son los requisitos que establece la normativa estatal para poder autorizar la impartición de estas enseñanzas, y es una reunión a la que van a asistir aproximadamente unos 120 colegios de la región. Algo que sin duda ratifica, en mi opinión, el acierto de esta medida. Hablamos de una medida que está centrada en las necesidades actuales del sistema educativo. A veces, cuando se habla de esta recuperación de primero y segundo de ESO en colegios, se piensa en que estamos intentando recuperar un modelo del pasado, y nada más lejos de la realidad, porque fíjese, aproximadamente el 75% de los casos de faltas disciplinarias que existen en los centros educativos tienen lugar en la ESO. Y dentro de la ESO, dentro de estos casos, un 75% se centra en primero y en segundo de la ESO. Cursos en los que además hay un mayor índice de repetición que en el resto de cursos de nuestras enseñanzas. Por tanto, es una medida que está centrada sobre todo en que los alumnos que viven en ámbitos rurales, que sufren más el cambio al instituto a una edad temprana, como son los 11 años, o que viven en entornos sociales vulnerables, puedan reducir su absentismo, se puedan integrar mejor en un centro en el que han estudiado infantil y primaria, en el que se les protege, se les conoce, y que por tanto estoy convencido que va a mejorar el éxito educativo.
El plazo para los colegios es hasta el 13 de noviembre, ¿no? Y parece que hay bastante interés, ahí lo demuestran, ¿no? Esos 120 centros que de momento van a acudir a esa charla. Bueno, es uno de los, digamos que es una de las patas, esto que estamos comentando, para frenar el abandono escolar, para frenar el absentismo también. Hay otras, que es la apuesta decidida del gobierno por la formación profesional.
Así es.
Este año con nuevos ciclos, cuéntenos cómo ha arrancado el curso.
Bueno, el incremento de las plazas de formación profesional que está promoviendo el gobierno del presidente López Miras es notable. Hablamos de un crecimiento en los últimos 4 años de un 45% de plazas de formación profesional, alcanzando las 46.800 este curso. Tenemos la mirada puesta en el objetivo de las 50.000 plazas en el curso 27-28, y por tanto el curso ha comenzado con normalidad. Hemos conseguido cubrir las vacantes de profesorado que existían en las primeras semanas del curso escolar, recurriendo precisamente a la contratación de expertos procedentes del sector privado, que también tienen mucho que aportar en aquellos casos en los que las listas de interinos se han agotado en determinadas especialidades, y es una oferta que está funcionando muy bien y que confiamos que nos siga permitiendo que la región de Murcia siga liderando las tasas de empleabilidad de sus estudiantes de formación profesional a nivel nacional, como venimos haciendo en los últimos años.
Más iniciativas para frenar el abandono y el absentismo escolar. El programa referente. Recordamos que es un programa de tutorización, en el que, bueno, explíquelo usted si quiere, en la que un alumno más aventajado, pues coge a otro, tutoriza a otro que tiene más dificultades. Esto en el primer año tuvo grandes resultados porque creo que mejoró las calificaciones de 3 de cada 4, ¿no? De los chavales que participaron, ¿puede ser?
Efectivamente, estamos en el tercer año de implantación del programa referente. En el primer curso se hizo un pilotaje con 10 institutos, se ampliaron a 20 el curso pasado. Son centros que han sido seleccionados por diferentes parámetros de éxito educativo, de repetición de curso, de problemas disciplinarios, y este curso lo ampliamos a 30 institutos de la región. Es un programa que está dando un resultado magnífico. Como bien decía usted, el 75% de los alumnos que han participado en él han mejorado ostensiblemente sus calificaciones. Pero sinceramente, más allá de estas cifras, creo que lo valioso de este programa es visitar los centros, escuchar los testimonios de los alumnos que están participando en él, porque son maravillosos. Cuando un alumno con problemas de integración, con peligro de repetición de curso, es acogido por un compañero que en muchos casos ha pasado por esa misma situación, en realidad uno lo que puede comprobar de primera mano es el poder terapéutico que los jóvenes tienen entre sí. Los lazos de amistad, de compañerismo, que se ponen en funcionamiento en este programa. Creo que es una de las claves del éxito de Referente, sin lugar a dudas.
Que el, claro, que para el chaval que tiene dificultades, igual es más en Referente, valga la redundancia, el alumno compañero.
Sí, es que suele ser así. No es un programa de alumnos brillantes académicamente que tutorizan a alumnos con problemas de aprendizaje o con problemas de integración. Hay algunos casos, pero hay muchos alumnos tutores que precisamente se prestan a formar parte de este programa porque han vivido en primera persona esas situaciones problemáticas y las han superado. Y es esa experiencia la que ponen al servicio de sus compañeros. Es un programa estupendo, un programa tremendamente educativo que complementa de forma excelente la labor del profesor, porque su éxito se basa en el referente, es decir, en alguien que ha pasado por esa situación, sí, que ayuda a otro compañero a superarla.
Pues que siga así. Este es el segundo curso, ¿no? Que
se tercero.
El tercero ya que se aplica. Mónica, hay que hablar, como no, del profesorado, de los docentes, desde, por poner alguna referencia, AMPE, por ejemplo, el sindicato AMPE, cifra la oferta necesaria, oferta de empleo público, en 1.620 plazas de maestros para reducir el 20% de interinidad. Dicen que bueno, que hay que llegar lo antes posible a ese 6% que marca Europa. ¿Qué perspectivas hay en ese sentido a corto plazo?
Bueno, nosotros cuando hemos negociado las últimas ofertas de empleo público, siempre hemos manifestado públicamente que calculábamos en torno a unas 1.500 plazas para el cuerpo de maestros en 2026 y en torno a 1.500 para el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria de cara a 2027. Hablábamos de estimaciones porque, lógicamente, la oferta de empleo público hay que negociar en las próximas semanas, y el Gobierno de la Región de Murcia lo hará intentando buscar consensos, diálogo y acuerdos como han sido en los últimos años. Es una cifra la que propone este sindicato, que yo no voy ni a avalar ni a rectificar. La consejería en este momento está estudiando al detalle las plantillas para, en definitiva, poder hacer una oferta de empleo público amplia, ambiciosa y que reduzca la tasa de temporalidad al 8%.
Claro, no podemos olvidar que en la educación, como en, yo creo que en todos los sectores, se jubila mucha gente, sí, en los próximos años.
Sí, a corto plazo. Aproximadamente las jubilaciones se cifran en unos 500 o 600 personas al año, según los datos que tenemos de las últimas ofertas de empleo público. Esas plazas, obviamente, se garantizan como plazas de reposición, se cubren con docentes, y tenemos que seguir avanzando en estabilizar la plantilla al hilo de los acuerdos que ha firmado el Gobierno de la Región de Murcia con los sindicatos de mejora de las condiciones de trabajo del profesorado, esos acuerdos de reducción de la carga lectiva que ahora el Gobierno de España quiere implantar en todo el país, cuando en la Región de Murcia están ya 3 años en vigor, ¿no?, de situar la jornada lectiva de los maestros a 23 horas, de los profesores de enseñanza secundaria 18, que llevan 3 años implantadas en la región. Pues ese incremento de plantilla hay que estabilizarlo para que las plantillas tengan una mayor calidad, para que haya mayor estabilidad en el empleo y también una mayor estabilidad en los proyectos educativos de los centros.
Bueno, pues es uno de los objetivos de la consejería a corto plazo. Temas que hemos tratado hoy, no tenemos tiempo para más, con el titular de la Consejería de Educación en la Región de Murcia, Víctor Marín. Muchas gracias por estar en COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
HLA La Vega.
El mejor hospital de España en procesos materno-infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía Cope. Este martes nubloso y lluvioso en gran parte de la península es el típico día otoñal. Otoñal también en París, pero un día no cualquiera para Francia, porque hoy su expresidente, Nicolas Sarkozy, ha entrado en prisión. Es sin duda la imagen del día. Al filo de las 9:30 de la mañana aparecía el expresidente francés de la mano de Carla Bruni, vestida totalmente de negro, ambos con la cara de circunstancias, saludando a la gente que se ha reunido en la calle para despedirle. Mira, Sarkozy iba vestido de traje con jersey y corbata y además visiblemente emocionado saludando a una multitud reunida en torno a su casa. Antes de entrar en el coche, que le ha escoltado hasta la cárcel, Sarkozy ha abrazado ligeramente a Carla Bruni. Es la canción de despedida de Carla a Nicolás. Les separé. Los separados. Lo ha colgado en su Instagram. Sarkozy se enfrenta a 5 años por delante de cárcel y una multa de 100.000 euros por presunta corrupción en el denominado caso de financiación irregular Gaddafi. ¿De qué ha sido encontrado culpable? Pues mira, de financiación ilegal de la campaña electoral en el año 2007, financiación que llegó del régimen libio. Según la justicia gala, Sarkozy y su equipo fueron dopados a la campaña electoral y tras meses de investigación y un juicio muy mediático, el expresidente fue encontrado culpable. Sarkozy deja su piso en el centro de París por una celda individual de 9 metros cuadrados también en París, un poco más al sur, eso sí, en el barrio de Montparnasse, es la cárcel de la Santé. Fíjate, de los 8 presidentes que ha tenido hasta ahora la Quinta República, 4 han tenido escándalos investigados por la justicia. 2 han sido condenados. El primero fue Chirac, que nunca entró en prisión. Ahora Sarkozy, de 70 años, se convierte en el primer expresidente europeo en ingresar en prisión por delitos de corrupción. Probablemente en Francia los franceses nunca pensaron que verían a un presidente o expresidente francés entrar en la cárcel. ¿O sí? Bueno, pues una primera torre alta ha caído ya. En España ya entró en la cárcel un yerno del rey Juan Carlos. Veremos cuál es la siguiente torre en caer.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este martes 21 de octubre hay más noticias que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La policía avanza en la investigación del suicidio de Sandra Peña en Sevilla.
La niña de 14 años que presuntamente sufría acoso escolar por parte de otras 3 alumnas del mismo centro. La policía, bajo la dirección de la Fiscalía de Menores, va a analizar el teléfono móvil de la víctima, así como los contenidos que publicaba en sus redes sociales.
La Audiencia Nacional rechaza que las empresas deban remunerar el permiso parental de 8 semanas.
Un permiso aprobado por el gobierno para el cuidado de los hijos menores de 8 años. El Ejecutivo estableció que estas 8 semanas no se iban a retribuir, pero varios juzgados fijaron que sí debía hacerse siguiendo una directiva europea. Ahora la Audiencia Nacional fija que las empresas deben suspender el contrato durante ese periodo y que ni estas ni la Seguridad Social deben pagar ese tiempo.
A todos aquellos que nos escuchéis y que ya tenéis una edad, tampoco mucha, a 2 meses de la Navidad famosa, Las muñecas de Famosa presenta preconcurso de acreedores por la crisis del juguete.
La histórica empresa española, propietaria de marcas como Nancy, Nenuco, Pinipón, negocia con la banca acreedora para poder garantizar su continuidad. A toda una generación, lo dices tú, Pilar, es decir, Famosa, y esto nos viene a la cabeza. El sector lleva años advirtiendo de que la compra online y la importación de productos chinos están pasando factura en las empresas de España.
Y el último informe de Libertad Religiosa advierte de que un 64% de la población mundial ve vulnerado su derecho a creer.
Uno de cada seis cristianos vive en países donde la libertad religiosa es gravemente violada. El informe elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada constata el auge del autoritarismo y también el terrorismo yihadista y las guerras que ahogan, resalta el derecho a no creer.
Mientras tanto, en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy la Champions pone a prueba el Barça antes del Clásico.
Sí, hoy tenemos tiempo de juego además desde las 6:30, porque a las 7:45 arranca el Barça-Olympiacos. Es noticia en el Barça que Ferran Torres ha entrado finalmente en la convocatoria después de que ayer Flick lo descartara y se cae Christensen por gastroenteritis. Y luego tenemos dos partidazos a las 9. El Villarreal-Manchester City, con Juan Foyce en la convocatoria del Villarreal, y el Arsenal-Atlético de Madrid, con qué noticias desde Londres, Antonio Ruiz.
Seguramente no es el mejor rival ni el mejor escenario, pero el Atlético de Madrid quiere romper esta noche esa fatídica racha que le acompaña lejos del Metropolitano. El Cholo Simeone no va a poder contar con Johnny Cardoso, única baja del equipo rojiblanco, y el once titular se va a parecer mucho al que viene alineando en los últimos partidos. 2.200 seguidores del Atlético acompañarán a los guerreros del Cholo esta noche en el Emirates.
En el Real Madrid, Carvajal ya se entrena con el grupo en la previa del partido ante la Juve y pensando en el Clásico del domingo. Y Álava se pierde los dos partidos por una fuerte sobrecarga. Y además, la Euroliga de baloncesto ha decidido que se vuelvan a jugar partidos en Israel a partir del 1 de diciembre.
Gracias, Munilla.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, casi 7 minutos. Según un estudio global, solo 15 minutos de movimiento diario pueden mejorar el bienestar mental más que una semana en un retiro de bienestar. La investigación muestra que las pausas activas diarias no solo reducen el estrés y elevan el ánimo, sino que también ofrecen beneficios más duraderos y accesibles que las vacaciones tradicionales, que a menudo generan gastos y desplazamientos que llegan a ser absolutamente estresantes. Hombre, no sé yo, 15 minutos de movimiento al día igual o más beneficioso que una semana de retiro, no sé, yo ahí tengo mis dudas. De lo que no tengo ninguna duda es de que nuestro compañero Pedro González va a hablar durante los próximos minutos con la consejera de Empresa, Marisa López Aragón, entre otras cosas, sobre un evento muy importante que se ha celebrado hace unos días en Dubái y en el que la región de Murcia ha estado muy, pero que muy presente.
Bueno, Carmen, tenemos que hablar con la consejera, entre otras muchas cosas, de Empresa, Marisa López Aragón, de muchos temas. Porque uno de ellos es muy importante, y es que la semana pasada la región de Murcia tuvo una presencia muy destacada, concretamente en el GITES Global, un evento celebrado en Dubái, en donde inversores de ese país han confirmado su interés por nuestra región y van a visitar Anuncio Murcia en noviembre para participar en la nueva edición del YGAP. Lo primero, saludar a la consejera de Empresa, Marisa López Aragón. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo fue esa visita, esa presencia de la región de Murcia. ¿Hubo contactos? Sobre todo, ¿cómo se ve Murcia desde Dubái?
Pues lo cierto es que la misión, que era institucional y comercial, ha ido muy bien. Hemos tenido reuniones de primer nivel con fondos e instituciones como, por ejemplo, inversores como Hub71, como Oresella Capital, como Global Ventures. Pero también con empresas como, por ejemplo, DP World, que es el proveedor de soluciones logísticas inteligentes y además un operador de puertos a nivel mundial, o también, bueno, con diferentes empresas. Y lo cierto es que nuestras empresas ha sido una oportunidad para ellas. Nuestras empresas tecnológicas, las que nos acompañaban en esta misión, ha sido una oportunidad para ellas porque han tenido esas reuniones, ya se han abierto vías de colaboración con estas empresas con las que hemos tenido reunión allí en ese marco de GITEX Global, y la verdad que muy contentos, y como bien has dicho, se ha confirmado también la asistencia al foro Wake Up que celebra el gobierno regional en noviembre de tres inversores de Dubái con los que nos hemos reunido allí. Por lo tanto, muy contentos y muy bien ha ido esta misión.
Una curiosidad, consejera, ¿hay algún sector destacado aquí en la región de Murcia que interese a los inversores de Dubái?
Sí, el sector del tratamiento de agua. Todo lo que tiene que ver con la gestión del agua, con la reutilización del agua. Tenga en cuenta que en la región de Murcia reutilizamos el 99% del agua, la tratamos. Y eso en Europa es la media es del 6%. Toda esa tecnología que nosotros tenemos y exportamos en materia de tratamiento de agua ha sido de muchísimo interés para Dubái y para las empresas de Dubái.
Recordamos, 13 y 14 de noviembre se celebra aquí en la región de Murcia, como decía yo, ese Wake Up, donde va a haber presencia de esos inversores de Dubái. Y otro tema importante relacionado con los autónomos. El gobierno central, evidentemente, bueno, ha amenazado con esa subida de cuotas, pero mientras el gobierno regional eleva 700.000 euros las ayudas precisamente a este colectivo, fundamentalmente comerciantes, para que puedan desarrollar su actividad. Un sector muy castigado. Ayer además teníamos la presencia del presidente de la ATA y la verdad es que bueno, se mostraba preocupado.
Sí, bueno, tuvimos un encuentro, el presidente de ATA, con el presidente López Miras y yo, que también asistí a esa reunión, y efectivamente vemos como una vez más el gobierno central está centrado en penalizar a quien genera empleo. En castigar al que levanta la persiana. Y nosotros, el gobierno regional, el gobierno de López Miras, todo lo contrario. Nosotros es apoyar. Nosotros reafirmamos nuestro compromiso con los autónomos y con las pequeñas empresas y por eso hemos hecho un esfuerzo y hemos aumentado esas ayudas que ahora mismo tenemos, está abierto el plazo para solicitarlas para autónomos comerciantes en 200.000 euros más. Eran 500.000 euros, las hemos ampliado a 200.000 euros más.
Quería yo también preguntarle, el peso de los autónomos en la región de Murcia es enorme, ¿no? Sobre todo en pequeñas y medianas empresas.
Sí, bueno, tenemos ahora más de 105.000 autónomos en la región de Murcia y somos la segunda comunidad autónoma que más crece en número de autónomos en España, precisamente por eso, por el apoyo que tienen del gobierno regional, por las medidas que tenemos en cuanto a lo que es la región de Murcia. Cualquier persona que decide emprender, no tiene que, de cualquier edad, no tiene que pagar durante 2 años las cuotas de autónomos y además 1.000 euros de ayuda inicial. Además, contamos con una oficina del autónomo para apoyarles y también estas ayudas para autónomos comerciantes, porque el número más numeroso de autónomos en la región de Murcia, igual que en el resto de España, son los comerciantes. Por lo tanto, y también, por supuesto, la ley de simplificación, que reducimos burocracia. El gobierno de la región de Murcia apoya a los autónomos y a las pequeñas empresas.
Y un tercer tema que quería tocar con usted aquí en COPE, también van a presentar alegaciones desde el Gobierno regional al Real Decreto sobre Registro de Jornada por considerarlo, sobre todo, perjudicial, hablando de pymes y de autónomos. ¿Por qué es perjudicial ese Real Decreto?
Una precisión, esas alegaciones las presentamos el viernes y es perjudicial porque impone un registro único, digitalizado y centralizado. Y al que pueda acceder continuamente el gobierno para controlar el registro horario. Y eso no ha tenido en cuenta el impacto de esa medida en las pymes y en los autónomos, que es el 95% del tejido productivo, no solo de la región, sino de España. Y además no tiene en cuenta la realidad de los sectores de actividad económica. O sea, ¿cómo vamos a instalar ese registro? En el campo, por ejemplo, en una empresa agrícola, donde sus trabajadores no van a una nave, sino que están en el propio campo. ¿Cómo registramos las salidas, las horas realmente trabajadas? Tendrían que estar continuamente desplazándose. Y lo mismo en el sector del transporte o en el sector de la construcción, que son sectores que no están en un edificio. Y luego, además, esto supone un coste, porque al final ese registro único, digitalizado y centralizado, pues por ejemplo para un pequeño comerciante, pues también supone un coste. y no hay ningún tipo de apoyo. Legislamos sin tener en cuenta la realidad, sin tener en cuenta, sin analizar ese impacto económico de esa medida, cómo va a afectar esto a los pequeños comerciantes, cómo va a afectar esto pues a los agricultores, a los constructores.
¿Y hay esperanzas, consejera, de que esas alegaciones salgan adelante?
Pues nosotros estamos, las hemos hecho y desde luego las hemos argumentado jurídicamente. O sea, no solamente es que ese Real Decreto que se está tramitando además con carácter urgente, pues no tiene un análisis de impacto económico de esa medida. Y eso es un requisito legal para la tramitación de cualquier norma y no se cumple. Tampoco hay consenso en un tema que es laboral y que conforme al Estatuto de los Trabajadores tendría que haber un diálogo social, no solamente un trámite de audiencia. Por lo tanto, bueno, pues no sé en qué va a quedar, pero lo cierto es que el Gobierno lo ha impugnado porque no se ajusta a la legalidad y porque además es injusto desde nuestro punto de vista porque impone cargas imposibles para pymes y para autónomos.
Pues Marisa López Aragón, consejera de Empresa y Empleo, entre otras muchas cosas. Gracias por estar aquí en la cadena COPE y sobre todo por hablar de temas de actualidad que afectan a un colectivo tan importante como el pequeño empresario y el autónomo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días.
¿Participas en carreras populares? Ahora tus zancadas pueden ayudar a la investigación en cáncer. Participa en la Murcia en Marcha contra el Cáncer, corriendo 5 o 10 kilómetros y si quedas entre los tres primeros, podrás ganar premios de hasta 300 euros. Entra ya en regionenmarcha.com y hazte con tu dorsal por 10 euros. Murcia en Marcha contra el Cáncer 2025. Patrocina Iberdrola.
Por cierto que hoy, 21 de octubre, es el Día del Ahorro Energético. Me lo digo porque la medida de lo que no sea posible, pues un poquito de cada uno puede ser mucho. Vamos con el espacio Educan al día, porque les contamos que ayer se ponía en marcha un magnífico centro deportivo, Sport Center. En esa presentación, en esa inauguración, estuvo nuestro compañero Vicente Luis Cánovas y él nos lo cuenta.
Hola Carmen, ¿qué tal? Pues sí, la UCAN inauguró ayer el nuevo UCAN Sport Center, referente en deporte y alto rendimiento en Murcia. Viene a sustituir al que hasta ahora estaba funcionando desde hace bastantes años en La Noria, en un acto en el que estuvo presente, por ejemplo, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, quien destacó el compromiso de la universidad con los valores del deporte y la excelencia académica en un acto con amplia representación institucional y deportiva. Allí había bastantes deportistas UCAN, como por ejemplo María Pérez, la doble campeona mundial y olímpica en la prueba de marcha, el primer deportista, el primer atleta que se unió a la familia UCAN, como Juanma Molina, Antonio Peñalver, y también, por supuesto, David Cal y representantes de las distintas instituciones, así como Miguel Ángel López Nicolás, el campeón del mundo en China en la prueba de marcha. María Dolores García Mascarell, la presidenta de la UCAN, hablaba que era un sueño cumplido de José Luis Mendoza.
Bueno, pues la verdad que esto es un sueño de José Luis. Y desde que éramos novios, yo recuerdo que él decía que la mayor ilusión era él un día tener un gimnasio, que lo tenía en casa, porque máquina que le entraba por los ojos, máquina que compraba, y algunas cuando vivíamos en un piso pequeño en Murcia, en el salón, había que apartar la mesa para que él tuviera sus máquinas ahí dispuestas. Entonces es un sueño que José Luis siempre tuvo, ya lo materializó porque el gimnasio estuvo en La Noria y ahora aquí.
Y ahora aquí, en ese sitio, junto a la Universidad Católica San Antonio, donde estaba el primer aparcamiento que hubo en el entorno de la universidad, cuando arrancó la misma. María Dolores García Mascarell decía eso, pero es que Alejandro Blanco dice que hay que valorar lo que ahora tenemos, el presidente del COE.
Valoremos lo que tenemos, ¿no? Y a veces no lo valoramos. Aquí no solo tenemos un espacio para hacer deporte, un espacio para estar con grandes entrenadores, un espacio que a todo el mundo le va a permitir progresar. Es que ese espacio lo compartimos con verdaderos campeones, ¿no? Entonces ahora veo aquí a esta niña maravillosa que no solo es una campeona, es que es la mejor del mundo, es una extraterrestre que hace marcha, igual que ella, y a David o a toda la gente que está aquí, que son auténticos líderes mundiales. Entonces aquí puedes entender la filosofía que ellos aplican para ser los mejores del mundo.
Y esa maravilla era María Pérez, que después dijo Primero, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cómo llegó a la UCAN? Y que para ella, José Luis Mendoza era su padre.
Hace ya unos cuantos años que llegué aquí, casi 10 años que llegué a la familia de la UCAN, y de ser la más pequeña y tener grandes referentes, a formar parte de ello y sobre todo a estar en un día tan especial que si estuviese aquí, para mí ha sido el padre, ¿no?, que todos los deportistas hemos querido, como era José Luis, pues hubiese cumplido su sueño que tanto nos decían los deportistas, ¿no? Así que allá donde esté va a estar orgulloso del trabajo que está haciendo su mujer, sus hijos, junto a su gran amigo Alejandro Blanco, como decía mi hermano Alejandro Blanco. Así que esto no para de crecer, no solo en lo deportivo, sino en lo académico. Es a nivel internacional referente en la universidad, no solo por ser la universidad de deporte, sino por ser la universidad donde mejor se trata el deporte.
Y un Alejandro Blanco con el que llegábamos a recordar que la primera deportista olímpica y campeona olímpica tras los Juegos Olímpicos de Londres fue, en este caso, Mireia Belmonte, que casi no tenía patrocinador y allí acudió José Luis Mendoza. Por supuesto, Juanma Molina, el primer medallista de la marcha murciana, un hombre que además llegó muy pronto, fuerte de los primeros, a la universidad y en este caso al entorno UCAN.
A todos los niveles, incluso en la carrera dual, el apoyo más allá del deporte, es decir, en todas las esferas, en todos los ámbitos de la persona. Eso lo consiguió José Luis Mendoza desde el monasterio de los Jerónimos. Y luego han sido muchas universidades, muchas instituciones las que se han ido sumando a esta aventura de apoyar al deportista en todas las esferas y sobre todo que no sean juguetes rotos.
Que esos deportistas no sean juguetes rotos, sobre todo cuando dejan la actividad profesional. Allí estaba Antonio Peñalver, David Cal, Miguel Ángel López, la plantilla de UCAN y el Club de Fútbol, bien representados. No estaban los de UCAN Baloncesto porque están hoy en Sarajevo, donde juegan frente al Bosna en la FIBA Eurocup. Este es el nuevo centro deportivo de la UCAN, el UCAN Sport Center, que viene a sustituir al que hasta ahora había. Está abierto para los estudiantes de UCAN y también para el público en general. Se pueden conocer en la página web las tarifas por estar y por poder entrenarse en esa instalación que tiene hasta 3 plantas.
Bueno, yo he visto las fotos y es impresionante este nuevo centro deportivo que ha puesto en marcha la UCAN. Enhorabuena.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Bueno, pues nosotros continuamos con más historias y nos vamos a marchar ahora, ya saben, como cada día nos acercamos a través de la radio hasta la Ciudad del Sol, ya lo saben, hasta la ciudad de Lorca. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues del proyecto Carmen, que llega a su 6ª edición logrando unos resultados realmente positivos. El 80% de los participantes encuentran trabajo o reinician de alguna forma sus estudios. Nos lo cuenta, como siempre, José Ángel Ayala.
Este proyecto denominado Carmen es un programa gratuito impulsado por la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca y que tiene como finalidad impulsar la empleabilidad de mujeres en el municipio de toda la comarca del Valle del Guadalentín. Nació en 2020 cuando se presentó la primera edición y en este 2025 llega a su 6ª edición con éxito de participación y resultados. Está dirigido preferentemente a mujeres en situación de vulnerabilidad personal, social o laboral, entre ellas víctimas de violencia de género residentes en núcleos rurales con riesgo de exclusión social. Entre sus objetivos está fomentar la autonomía e independencia económica de las participantes, mejorar su empleabilidad mediante formación, asesoramiento, acompañamiento individualizado y crear una red de apoyo, así como fomentar la autoestima, fortalecer competencias sociales, digitales y laborales, así como también establecer vínculos con el tejido empresarial local para favorecer prácticas, intermediación laboral y posibles contrataciones. Así lo ha puesto en relieve la directora general de la Mujer y Prevención de la Violencia de Género de la Región de Murcia, Ana Belén Martínez Garrido.
Hace 6 años la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, junto con la Dirección General de Mujer, detectó esta necesidad, principalmente aquí en esta comarca, pero extensiva también a otras pedanías, de esa vulnerabilidad de las mujeres a la hora de encontrar empleo. Y precisamente por eso se crea el proyecto Carmen y se les ayuda a eso, no solamente con mejora de autoestima y con talleres que les indican cómo tienen que hacer esa búsqueda, sino también propiciando encuentros empresariales con empresas de la zona para poder así tener una conexión mayor y poder encontrar trabajo. El balance de estos 6 años, pues ahora os contará Carmen, pero ha sido muy positivo. Muchas mujeres han encontrado empleo, otras incluso han retomado sus estudios, y esto sobre todo les da también un impulso también a su autoestima, a mejorar su calidad de vida y sobre todo a atreverse a hacer algo que antes no se atrevían. Y uno de esos perfiles donde también están estas mujeres es el perfil de la violencia de género. Son mujeres vulnerables, no solamente aquellas que están en una situación de empleabilidad escasa, sino también aquellas que se encuentran en una situación de violencia de género, que como sabemos la parte económica siempre es la que más impide salir adelante en estas situaciones. Por lo tanto, este taller también es muy importante para ellas porque les da ese impulso a poder salir de esa situación al tener una independencia económica que antes no tenían.
Según la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, este programa incluye sesiones grupales y tutorías individuales para definir perfil profesional, plan de acción y seguimiento personalizado. También talleres de autoconocimiento, autoestima y habilidades sociales. Su ámbito geográfico, como hemos dicho, está principalmente en Lorca y la comarca del Guadalentín, centrándose en mujeres que viven en núcleos rurales o que se han enfrentado a situaciones de vulnerabilidad. Pilar Fernández es la presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca y ha hablado de que casi el 80% de las participantes durante estos 6 años han encontrado trabajo o han reiniciado sus estudios.
La verdad es que sí, que ha sido un balance muy positivo, casi que de un 80% en todas las ediciones, ¿no? Y eso es positivo porque han encontrado trabajo, o las que estaban sin trabajo han mejorado su empleo, y sobre todo mujeres que han retomado sus estudios, ¿no? E incluso que han iniciado con las competencias clave para poder sacarse el graduado escolar. Luego han accedido a los ciclos formativos de grado medio y luego a los de grado superior. Incluso algunas se han ido, han estudiado, han hecho el acceso directo a la Universidad de Murcia, mayores de 25 años, y también han retomado su vida, ¿no? Son proyectos, ahora mismo tenemos mujeres que de hace 5 años, pues que ya vienen a contarnos y a decirnos gracias por retomar y animarnos, impulsar a que empezáramos otra vez a reconstruir nuestras vidas.
La intermediación laboral, con contacto con empresas, prácticas formativas, desayunos empresariales y mesas de emprendedoras, también está resultando clave para obtener estos tan buenos resultados.
Bueno, pues tiene que salir bien el proyecto porque se llama Carmen, ya está, ¿eh? Así que enhorabuena a todas las que van a participar en el mismo, ya, fuera de bromas. Estamos muy cerquita de la 1:30 del mediodía. Y ya saben que se acerca ahí, ¿eh? Estamos muy cerquita de la festividad de Todos los Santos, que se celebra el próximo 1 de noviembre. Y además de, bueno, pues de esos kioscos de flores, hay cosas que tienen mucho, mucho, mucho que ver directamente con esa tradición. Y todas ellas las vamos a encontrar en Murcia, en un sitio, ya saben dónde, no estoy hablando de la Plaza de San Pedro, junto a la Plaza de las Flores, porque esta mañana lo que se ha hecho ha sido un poco dar una vueltecita para ver cómo va el montaje y la presentación del tradicional mercado de Todos los Santos, que, insisto, se celebra todos los años en la Plaza de San Pedro. Y se ha ido nuestro Pedro para allá. No es santo, pero es bueno. Pedro González, cuéntanos.
Bueno, Carmen, te voy a dar envidia. Acabo de comer un hueso de santo exquisito porque estamos en la Plaza San Pedro, aquí en Murcia, donde se instalará a partir del próximo 23 de octubre, es decir, a partir del próximo jueves, el Mercadillo de Todos los Santos, tradicional mercadillo. Y tenemos al concejal, entre otras muchas cosas, de turismo del Ayuntamiento de Murcia. Señor Jesús Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues encantado de que os hagáis eco de esta instalación, de esto que es algo más que un mercadillo.
Además, con productos, hemos estado comentándolo previamente con los artesanos, productos que tienen su trabajo, tienen su historia, tienen su tradición y sobre todo tienen su sabor.
Sin duda, además estamos hablando de productos, de elaboraciones que son patrimonio inmaterial, o sea, al final son recetas ya centenarias que han pasado de generación en generación y que además son en muchas ocasiones exclusivas de nuestra zona. Son elaboraciones y maneras de entender pues la gastronomía de esta época del año, de este mes de las ánimas, como es el mes de noviembre.
Arrope, calabazate, huesos de santo, incluso hemos probado unas pipas garrapiñadas, qué ricas.
Sí, pues aquí hacen innovación también, y en este caso las pipas garrapiñadas, y son productos además que, como nos comentaban, están incluso los restaurantes ahora incorporando en sus cartas, en sus postres, están siendo capaces de incorporar estas elaboraciones que son pues tradicionales de nuestra zona. Y además, como bien decías, hay muchas más cosas, pan de higo, pan de dátil. En definitiva, tienen una gran variedad de postres, de dulces y de elaboraciones que, bueno, nos van a recordar a nuestros antepasados y la manera que tenían de entender esta época.
Me decía también, o nos decía antes en la rueda de prensa, que también a través de hoteles, etcétera, se va a invitar a los turistas a que vengan a este mercadillo para que conozcan estos productos.
Sí, este es un mercadillo que no solamente sirve pues para preservar estas costumbres, sino también para difundir las elaboraciones y para fomentar el comercio de proximidad. Y desde la oficina de turismo, desde los hoteles, se les explica a la gente que durante estas fechas, como bien decías, desde el día 23 de octubre al día 2 de noviembre, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de manera ininterrumpida, pueden acercarse por aquí a llevarse una serie de productos que son típicos de nuestra zona. Y en muchos casos, pues bueno, por aquí se acercan multitud de turistas, porque además la ubicación en la Plaza de San Pedro, con la cercanía de la Plaza de las Flores, es un sitio de paso para mucha gente que viene a llevarse esos productos.
Y ya termino. Estamos viendo, en principio, dos o tres puestos. ¿Va a haber más? ¿Cuántos va a haber?
No, en principio tenemos cuatro puestos, que son los que tradicionalmente conforman la Asociación de Artesantos, que son los que vienen llevando esta tradición de año en año. Son los que son, porque son los que llevan, en algunos casos, como nos comentaban, más de 50, de 60, casi 100 años poniendo o elaborando estos productos.
Si le pregunto su dulce favorito...
Uy, es difícil aquí con todo lo que hemos probado, pero yo en esta fecha soy muy tradicional. A mí me gusta mucho el calabazate. O sea, esa calabaza confitada y con ese gusto con el arrope es lo que más me gusta por ser diferente a lo que se puede comer en otro momento.
Jesús Pacheco, muchísimas gracias y invitamos a todo el mundo a que esté desde este jueves hasta el 2 de noviembre, Carmen, hasta el 2 de noviembre, de 9 de la mañana a 9 de la noche, horario comodísimo para todo el mundo que trabaje y demás, para consumir productos murcianos, productos artesanos y sobre todo para endulzarnos la vida. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues Pedro, en vez de tanto poner los dientes largos a Eduardo y a mí de los huesos de santo, tráete alguno para acá, para la emisora, ¿no? Eduardo, lo suyo, ¿no? Bueno, luego les contaré si nos lo ha traído o no. Calabazate, qué rico también. Ya saben, unos días en los que uno no puede faltar a esa cita en ese mercadillo maravilloso de Todos los Santos en la Plaza de San Pedro de Murcia. Toda una tradición. Y cambiamos de asunto totalmente porque llega el frío, llega el otoño, pero también con la llegada del otoño y del invierno muchas personas van a acudir a la montaña en busca de aventura, desconectar un poquito, el respirar aire puro, que esto está todo genial, todo fenomenal. Pero a veces el frío, la nieve en algunos puntos de la región, que también los hay, ¿eh?, o el hielo y las condiciones impredecibles pueden convertir un día de disfrute en una auténtica pesadilla. Vamos a hablar precisamente con algunas y vamos a darles algunas recomendaciones para disfrutar de la montaña, pero de forma responsable y segura. Y lo vamos a hacer con nuestro invitado. Él es Antonio Ulloa Reynoso, es médico e instructor de búsqueda y auxilio en montaña de la Academia Ulloa de Salvamento. Lleva más de 30 años, formando, pero también ayudando. Lo primero es saludarle. Buenos días, Antonio. Bienvenido a la cadena COPE.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Digo bien, ¿no? Llega ahora el frío, aunque aquí todavía, mirando al cielo en días como hoy, parece mentira, ¿verdad?, que estemos en otoño, pero sí. A la vuelta aquí es como el invierno y el verano. Aquí pasamos del verano al invierno directamente. Y es verdad que en ese momento pues hay mucha gente que aprovecha para calzarse el equipo, las botas, y bueno, pues meterse a caminar, a pasar pues una jornada en la montaña, pero luego pasan las cosas que pasan. ¿Cuáles son las principales causas de los accidentes que ocurren en la montaña en invierno, Antonio?
Bueno, claramente en invierno y en cualquier época del año, ¿no? Habitualmente sí. Las causas son, por una parte, la masificación, que hay poco tenemos que
hacer, ¿no?
Claro, yo creo que sí. Luego te da que es curioso, ¿no? Pero es la sobrevaloración personal, ¿verdad? Todo el mundo, primero, creemos que sabemos más de lo que realmente habitualmente sabemos y luego que los accidentes le pasan a otros, ¿no? A nosotros nunca nos va a pasar. Y luego ya estarían, quizá, que ahí sí que donde podemos incidir, ¿verdad? Como luego veremos, es la mala planificación, ¿no? En montaña improvisar no suele funcionar. Otra cosa importante es la escasa formación. Yo abogo siempre por los clubs, ¿no?, de montaña de toda la vida, en que tú ibas a empezar a practicar montaña, te formabas, ¿no?, de la mano de gente que tenía mucha experiencia, etcétera. Creo que sí es importante, ¿no? La gente va a una tienda, se compra el equipo de última generación y se cree que ya está preparado para salir, ¿no? Y luego también es importante, veremos la falta de atención durante la actividad. La gente tiene que estar a lo que está y muchas veces, ¿no?, no vas caminando, vas viendo el móvil, ¿no?, o comiendo, lo que sea, y yo creo que es importante cuando se hace una actividad centrarse precisamente para evitar un tropezón tonto que puede tener consecuencias
graves, ya lo creo. Antonio, ¿cuáles serían las principales recomendaciones antes de salir?
Sí, lo fundamental, como decía, es planificar la actividad, ¿no? Es importante la formación y, lógicamente, tenemos que adaptar, ¿verdad?, la actividad a la formación que tenemos, ¿eh? Importante, fundamental consultar la previsión meteorológica antes de salir. Si hablamos como ahora, ¿no?, decías, en invierno, pues es importante consultar lo que se llama el boletín de peligro de aludes, ¿no?, pues si vamos a una zona, obviamente, que hay riesgo de avalancha. Y un consejo muy importante, si hay un nivel 3 o superior, la gente lo que tiene es que quedarse en casa y ya habrá días para practicar actividades en montaña, ¿no? Precisamente cuando hablamos de actividades en montaña con riesgo de avalanchas, hay que llevarlo, se llama el ARVA, que es un aparato, ¿no?, para detectar a la víctima que está sepultada, una sonda y una pala. Evidentemente es importante elegir el grupo, aunque parezca, porque muchas actividades, ¿no?, dan al trazo, incluso provoca un accidente por la falta de cohesión, ¿no?, y de entendimiento del grupo, ¿no? Es muy importante, por supuesto, dejar aviso, tanto del inicio de la ruta como la hora de regreso, uh-huh, y pues la ruta que vamos a seguir, y evidentemente no cambiar la última hora sin avisar, ¿no?
Hemos dicho antes de salir, pero ¿y durante la actividad? ¿Cuáles serían las pautas a seguir, Antonio? Sí.
Durante la actividad, si vamos bien equipados correctamente, por ejemplo, invierno, llevar piolé, crampones, ¿no?, las 10 capas de ropa, etcétera, es importante durante la actividad, como decía, pues siempre siguen las instrucciones, ¿no?, las recomendaciones de la persona que va guiando la actividad, por eso lo hace, ¿no?, evidentemente. Luego, lo decía antes también, hay que ir atento, ¿no?, y evitar distracciones que pueden provocar un accidente, y por ejemplo, en el caso de un susto de aludes, pues hay que tener precauciones cuando se cruza esa zona, ¿no? Y luego es importante también, yo me gusta mucho decirlo, ¿no?, cada vez que intervengo en medio de comunicación, que es importante que respetemos la propiedad privada, ¿no?, desde los rebaños, desde si pasas una cerca que tiene una cancilla, pues cerrarla, ¿no?, etcétera, para evitar, obviamente, pues causar prejuicios que no, o perjuicios que no deberíamos, ¿no? Eso es lo fundamental, ir atento a lo que hacemos y seguir siempre las recomendaciones del día. Y, por supuesto, esto es fundamental, por supuesto, si vemos que la actividad nos supera, que parece que viene a plantear mal tiempo, siempre tenemos que saber renunciar a tiempo. La clave está en renunciar, uh-huh, a tiempo para evitar un accidente. Eso sin duda.
Bueno, y si una vez que, bueno, actuamos más o menos bien, Antonio, pero si pese a todo eso ocurre un accidente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué deberíamos hacer?
Sí, siempre hay que tener un plan B, ¿no? Y evidentemente el conocido, el más que conocido, famoso PAS, ¿no? Cuando tienes un accidente, las iniciales de proteger, tenemos que proteger la zona, nosotros mismos, la gente que está con nosotros o que pueda llegar a la zona a lo largo del accidente, ¿no? Luego es fundamental alertar, ¿y a quién tenemos que alertar? Pues todo el mundo tiene que saberlo, ¿no? Al 112 siempre, ¿eh? Que es importante hablar y seguir las indicaciones, ¿no?, que lo da el operador que está al otro lado, indicar el lugar del accidente. Hoy en día, realmente, a partir de, sobre todo del año 2019, con el famoso sistema de ubicación móvil avanzada, realmente cuando tú llamas, ¿no?, al 112, ya el teléfono le da la posición al 112, ¿no? Aún así, sí, pues es bueno, ¿no? Si lo tienes, pues le habla de GPS con una aplicación, ¿no? Es muy importante también cuándo ha ocurrido el accidente y qué ha pasado, ¿no? Lo que se llama la cronología de los hechos, por supuesto, el número de víctimas, el tipo de lesión que tiene, la gravedad de la lesión. Es importante también decir si hay niños, ancianos o mujeres embarazadas, por ejemplo, ¿no? O gente que tiene una patología añadida, ¿no?, que puede dar más o menos urgencia al servicio de rescate. Evidentemente, si hemos ya realizado, ¿no?, cualquier tratamiento, y también, por supuesto, si tenemos formación en primeros auxilios, para decirle, ¿no?, al 112 que es lo que hemos hecho, y tener, pues, mayor, ya digo, prioridad, ¿no?, en otro rescate, a lo mejor, que es más grave que el nuestro y que tendría prioridad, ¿no? Todo es importante también, por último, colgar solamente cuando ellos nos lo indiquen, y evidentemente dejar el teléfono libre, ¿no? No podemos ponernos a hablar después con casa porque resulta que quieren comunicarnos con nosotros y la línea está ocupada, ¿no? Y luego ya a la hora de socorrer a la víctima, pues nada, hay un protocolo de valorar a la víctima, ¿no? Nosotros tenemos un protocolo, llamamos los 5 dedos, que el personal habitual, ¿no?, que no tiene formación sanitaria, haría solamente 3, que sería primero ver si la víctima está viva, ¿no?, comprobando si respira. Luego, si no está viva, reanimarla bien de hemorragias o otras lesiones. Luego tendríamos, en segundo lugar, que inmovilizarla, manteniendo siempre, siempre alineados la cabeza al cuello y la columna vertebral, ¿verdad?, para evitar provocar una lesión medular y luego ya, pues en tercer lugar, taparla, ¿no? Llevar siempre una manta térmica para evitar que la víctima pierda calor, ¿no? Y que uh-huh. esté caliente hasta que llegue la ambulancia o vamos sobre el helicóptero.
Antes de pedirte ese último consejo, Antonio, has sí. comentado al principio, hemos hablado de la masificación, ¿no? Estamos viendo que muchos puntos, no digo aquí en la región ni en España, ¿no? Sino en general, ¿no? Se han convertido, pues eso, en un destino turístico como cualquier otro. Y yo creo que, como también has dicho al principio, no todo vale, ¿no? Y no todos servimos para lo mismo, ¿no? Es decir, a veces parece que por tener dinero o demás, pues podemos ir donde queramos y yo creo que no es así, ¿no?
No, por supuesto que no. Pero vamos, no hace falta que sea fuera de España.
Por eso.
En España hay puntos determinados que yo lo entiendo. Estás viviendo en una ciudad de X millones de habitantes y tú cuando llegas al fin de semana lo que quieres es irte a la montaña, ¿no? Entonces, como todo el mundo tiene el mismo fin de semana, o sea, el fin de semana libres y tal, es cierto que se masifican, ¿no? De ahí las autoridades, bueno, el intento, ¿no?, que están haciendo, y yo sé que lo dicen con la mejor intención, intentar regular, ¿no? Aunque eso a veces a la gente lo fastidia un poco, pues intentar regular el acceso para evitar esa masificación, ¿no? Entonces, ahí sí que es cierto que, hombre, yo creo que cada uno también podemos poner nuestro grano de arena, ¿no? Intentar, pues, diversificar, ¿no? Y siempre a las mismas más montañas, más reconocidas, etcétera. Pero como bien decías, es fundamental, además de la masificación, ¿quién va a esa montaña? Lo acabamos de ver ahora hace pocas semanas en China, ¿no? Con una tormenta de nieve que pilló a la gente desprevenida, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú no tienes la formación ni el equipamiento necesario para realizar una actividad, pues obviamente cualquier causa, ¿no?, que altere el normal desarrollo de la actividad, pues va a tener mucha más consecuencia que uh-huh. una persona que está preparada, formada y equipada, ¿no? Un buen montañero que va muy bien equipado y tiene formación, a ver, si la tormenta es muy, muy extrema, evidentemente claro. sí se da la vuelta, ¿no? Pero si no, puede perfectamente pasar el mal trago, y sin embargo, si no vas equipado, no tienes formación, estás en un grave peligro y tienen que ir a por ti, obviamente.
Bueno, yo creo que hay que tenerle además mucho respeto también, en este caso a la montaña.
Siempre. En cuanto se le pierde el respeto, estás perdido. La gente que va a la montaña, los montañeros muy, muy ya, que tienen mucha experiencia, siempre uh-huh. suelen decir que ellos están ahí porque, para empezar, se han bajado de muchas más montañas de las que han conseguido coronar sí. y luego pues que han utilizado el sentido común. Es cierto que a veces la gente me pregunta, ¿no? Bueno, Antonio, ¿y qué es tener sentido común en la montaña? Pues yo lo resumo en una frase que creo que lo resume muy bien, ¿no? Que es simplemente mantener, ¿no?, esa actividad, practicar esa actividad siempre manteniéndonos en nuestro margen de seguridad en función de nuestra formación, preparación física, etcétera.
Claro.
Si tú siempre te mantienes en tu margen de seguridad, es difícil que te pueda ocurrir un accidente, aunque evidentemente uh-huh. un accidente es eso, un accidente que muchas veces claro. no lo puedes prever, lógicamente.
Pues ya para terminar, Antonio, un último consejo.
Sí, a mí me gusta mucho terminar una frase con algo que yo creo que resume todo lo que acabamos de decir, que es la prevención, ¿no?, la seguridad, la formación, que es que cuando tú vas a la montaña, procures siempre utilizar el 25% de tu energía, ¿eh?, para la ida, el otro 25% para el regreso, y tú reserva el 50% restante precisamente para lo que pueda pasar
ya.
y para que siempre puedas mantenerte en ese margen de seguridad. Yo creo que es un buen consejo para terminar esta entrevista.
Bueno, pues con él nos quedamos. Antonio Ulloa Reynoso, muchísimas gracias, como médico e instructor de búsqueda y auxilio en montaña de la Academia Ulloa de Salvamento de Galicia. Oye, que seguiremos hablando cuando ya se meta el frío, para que no nos pille de sorpresa y no nos pase nada, ¿vale?
Sí, por supuesto. Muchas gracias.
Adiós,
por llamarnos y un saludo.
Un gracias. Saludo. Hasta luego. Bueno, pues ya lo saben. Si están ahí, tienen previsto una salida, una acampada tipo montaña o lo que sea, pues ya saben. Primero siempre consultar el tiempo, las inclemencias, lo que pueda pasar, el viento. Y luego ya, pues equiparnos en condiciones y, por supuesto, no ir más allá de nuestras posibilidades. Eso es fundamental. Seguimos en COPE. Les cuento ahora que los vecinos del barrio murciano de Vistabella han convocado una manifestación para el próximo jueves 23 bajo el lema Vistabella viva por un barrio más verde, más limpio y más seguro. ¿Pero qué es lo que pasa realmente que ha dado pie a que estos vecinos tengan que salir a la calle a movilizarse? Vamos a hablar con uno de esos vecinos del barrio de Vistabella, que es Álvaro Morales, al que tenemos al teléfono. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por darnos este espacio para hablar con ustedes.
Bueno, ¿qué pasa realmente? ¿Qué es lo que está pasando con el barrio? Porque hablamos de que lo que pedís es un barrio más verde, más limpio y sobre todo más seguro. ¿Qué está pasando?
Bueno, lo que estamos viendo los vecinos durante los últimos años es un deterioro continuo de nuestro barrio. Nuestro barrio surgió como un barrio agradable para vivir. De hecho, se estudia en muchísimas facultades como un ejemplo de desarrollo urbanístico, y la tradición histórica que tiene la ciudad es innegable, pero vemos cómo en los últimos años hemos enfrentado una serie de problemas que se van agravando semana tras semana, entre los que se encuentran en primer lugar la seguridad, donde pues estamos teniendo robos a la fuerza, tanto en casas como en la vía pública, roturas de las lunas de los coches, asaltos a personas mayores que ya se están incluso dejando de atrever a salir solas o por la noche de sus casas, y a esto se le suma pues un descuido generalizado de la limpieza del barrio, que está lleno de basura, no se cuida bien por parte de las instituciones, y luego aparte el tema de jardines, parterres, las personas que llevan muchos años viviendo, las señoras mayores. El otro día que tuvimos una reunión de vecinos para hablar un poco de todos los problemas que teníamos y de los cuales surgió esta manifestación, hablaban prácticamente con lágrimas en los ojos diciendo que nunca habían visto el barrio tan descuidado como está ahora.
Bueno, esos son los problemas principales con los que se encuentra el barrio, además desde hace bastante, bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, también la fachada de la iglesia de Vistabella, que presenta desprendimientos, la degradación del entorno de la FICA, que casi se usa, pues eso, casi siempre para lo mismo, ¿no? Macroeventos. Esos son un poco
sí,
las
bueno,
quejas, ¿no?
Claro, es que de hecho todos esos eventos que se realizan, incluso la feria, los propios promocionados por el propio ayuntamiento, ni siquiera cuentan con un plan especial de limpieza. Ahora que fue la feria de septiembre el mes pasado, todo el barrio estaba lleno de basura generada por todas las personas que transitaban por el barrio, y en ningún momento había un plan especial de limpieza. Durante todas esas semanas el barrio estaba lleno de porquería, de restos de panocha, de residuos desechables que se utilizan en la feria, y no contamos con ese apoyo que quizá deberíamos de tener a la hora de la celebración de estos eventos, para que el barrio pueda seguir manteniéndose cuidado.
La manifestación parte de precisamente desde el barrio de Vistabella hasta el Ayuntamiento de Murcia. Se va a leer un manifiesto, Álvaro, pero ¿qué es lo que pedís?
Bueno, lo que pedimos es un poco lo que llevamos pidiendo mucho tiempo, a través de las denuncias de los vecinos, a través de comunicados a las diferentes instituciones, reuniones que hemos tenido incluso con la policía, desde los diferentes organismos y vecinos del barrio. Lo que pedimos es que el barrio se cuide y que no se deje de degradar. Pedimos, en primer lugar, una solución al tema de la seguridad, donde haya un buen sistema de prevención por parte de los cuerpos de seguridad y orden. Pedimos que se cuide el barrio, que se hagan las reparaciones que se tienen que hacer, que se hayan espacios adecuados para los niños, para jugar, porque es un barrio que no cuenta con ese tipo de infraestructura, y queremos que se mantenga un cuidado de todos los parques, jardines del barrio.
Hasta ahora, Álvaro, ¿habéis tenido algún tipo de contacto con el personal que puede, en este caso, poner la solución, que es el ayuntamiento, o es la primera vez que vais a salir a la calle precisamente para ir hasta allí?
Es la primera vez que salimos a la calle porque consideramos que las otras vías de comunicación que hemos estado utilizando no han surtido efecto. Por parte de los vecinos, a título individual, se han hecho las denuncias pertinentes siempre en la policía ante todas las situaciones que hemos vivido. Yo personalmente me han roto las lunas de mi vehículo, me han destrozado la puerta de acceso a mi vivienda a patadas, y todas esas cosas están denunciadas en la policía. Aparte, también todos los vecinos estamos intentando utilizar la aplicación de Tu Murcia para notificar todas las incidencias que vamos encontrando. La asociación de vecinos que de ahí en el barrio también, por su parte, están también hablando y manteniendo reuniones y contacto con todas las instituciones que corresponden, pero vemos que realmente los problemas no se van solucionando, sino que se van agravando y se mantienen y alargan en el tiempo. Por
la
esto
verdad es
hemos
que,
decidido hacer esta manifestación.
Claro, decía que no sé si has comentado que también otro de los problemas que tenéis es el tema de los aparcacoches irregulares e incluso las peleas entre ellos.
Sí, el barrio está repleto de aparcacoches irregulares, y es verdad que en muchas ocasiones entre ellos surgen peleas bastante violentas que, bueno, pues generan un clima de inseguridad bastante importante en el barrio.
Bueno, pues ojalá que mañana esa manifestación por parte de los vecinos de Vistabella, recuerden que el recorrido es desde Vistabella hasta el Ayuntamiento de Murcia, 6 de la tarde, y bueno, pues lo que se pide es un poco que ese barrio vuelva a ser lo que era hace algunos años, y que pasamos por eso, zonas verdes, limpias, seguras, y sobre todo pues seguir fomentando lo que ese barrio tiene, que es mucho y es muy bueno además, ¿no? Así que ojalá que mañana se os escuche y hagáis ruido para que todo esto se pueda poquito a poco solucionar. Álvaro Morales, como vecino de Vistabella, gracias por estar aquí en COPE, ¿vale?
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Nos quedan tan solo segundos para llegar a la... Iba a decir a la una. No, a la una menos 10 en Canarias. Aquí en Murcia y en España a las 2 menos 10. Bueno, en España, aquí, en la península, obviamente. Hasta ahora seguimos contándoles cositas. No se me vayan muy lejos porque su COPE continúa.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Mañana se va a presentar un libro muy interesante a favor de AZAC MUR, y nosotros todo lo que sea ayudar, echar una mano, solidarizarnos con los que lo necesitan, pues estamos encantados de compartirlo con los oyentes. Y en este caso es mi compañera Maite Fernández la que nos cuenta todo lujo de detalles respecto a esta presentación.
Y evidentemente es importante seguir con la cultura una vez que ha pasado por Cartagena la Feria del Libro, que, bueno, pues ha pasado por otros sitios, también en Murcia la tuvieron hace muy poquito tiempo, pero leer siempre es importante. Y cuando hablamos de libros, bueno, pues especiales, libros que encima tienen un carácter solidario y que son prácticamente en ellos mismos pues una obra de arte, yo creo que todavía es más especial. Por eso os hablo hoy del libro La Ventana de Eva, Luz de Faro. Se presenta mañana en el CIM de Cartagena. Y como decimos, es una segunda parte de un libro maravilloso en el que todos los fondos fueron a parar a los niños de AZAC MUR, a la Asociación de Niños y Familiares con Niños con Cáncer. Evidentemente, Eva García Aguilera ha querido repetir con bueno, pues una causa fantástica que se merece toda nuestra atención. Mañana, como decimos, a ver si vendemos muchos libros, si compramos muchos libros y tienen mucha ayuda los niños del hospital.
Pues el fin se repite, igual que en el primer libro, va directamente a AZAC MUR, la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia. Y la primera vez fue maravilloso participar con ellos, colaborar con ellos, siempre con material para ocio y tiempo libre, pues para esos campamentos que hacen cuando pasan la quimio. Y la verdad que para mí la experiencia ha sido muy bonita, positiva. Fui capaz de demostrar a todos los lectores que todo llegaba, que cada cosita, cada libro que ellos compraban era un puzzle, un libro, un juego para esos niños. Y la verdad que no sé, que no he encontrado una causa más bonita para repetir que esa. Sé que hay muchas causas y, bueno, yo también hago otro tipo de eventos a veces para ayudar a otras personas, pero en este caso he querido continuar con ellos, y la verdad que yo creo que poner un granito de arena en este mundo tan... pues tan loco que llevamos, es interesante, y que los niños sonrían y que podamos tenerlos en cuenta, pues le da sentido a este trabajo de manera altruista que realizo. Y
bueno, pues qué va a seguir haciendo, porque además es que quedan los libros súper, súper bonitos y tienen la actuación en este caso de muchas personas famosas, la colaboración de verdaderas obras de arte.
Bueno, en este caso vamos a encontrar, igual que la otra vez, pero de artistas diferentes, sobre todo muchas obras de arte que se van a llevar a casa. Pérez Casanova, José Manuel Puebla, Joaquín Alcaraz y Rogelio, Juan Pedrero, que hace unas plumillas preciosas que también siempre las destina para el cáncer. Hay, bueno, Ángel Maciá, que acaba de inaugurar ahora también pues su nueva galería. hay preciosidades, hay colaboraciones muy bonitas. Luego también, tanto locales, regionales como a nivel nacional, han participado Miguel Ríos, Miguel Ángel Reguilla, David Sumer, repite, Carlos Talque, Irene Villa, muchísima gente que se ha volcado con el libro y que también van a encontrar cosas pues maravillosas dentro, colaboraciones, cosas que han escrito muy bonitas.
Bueno, van a encontrar también relatos. La otra vez en el primer libro fueron más relacionados con Cartagena, pero ahora expande sus fronteras.
El primer libro llegó a todos los puntos de España, también tengo que decirlo. Llevaba muchos relatos de la ciudad, yo ahora he ampliado relatos de la región, relatos que pueden llegar a cualquier persona. Todo siempre con mucho color, con un lenguaje igual de cercano que habíamos antes, con muchos relatos inéditos.
Bueno, pues eso van a encontrar cuando lo compren, cuando lo disfruten en casa. Pero además es que mañana pues ha montado una fiesta en el CIM.
Sí, el día 22 de octubre, 7:30, la sala UPCT. Es el mismo lugar donde se hizo la vez anterior. Bueno, la vez anterior faltaron sillas.
Y ahora tenemos 500, ¿no?
Tenemos 500, sí. A ver, yo en aquel momento el decano de la universidad se acercó y me dijo, ¿me puede usted decir qué pasa aquí? Y yo le dije, pues están presentando un libro. Y dijo, ya, ¿pero quién? Y le dije yo. Y dijo, ¿usted quién es? Y yo dije, no, si yo no soy nadie. Y él dijo, hace 30 años que no pasaba algo así en Cartagena, desde que Aniorte en el Teatro Circo presentó su libro del Molinete. Con ello quiero decir que no puedo competir con aquella situación por mí misma. Yo creo que en aquella ocasión se dieron muchos condicionantes. Me encantaría que se repitieran, por supuesto que sí. Pero bueno, vamos a intentar que vaya la mayor parte de gente posible.
Bueno, pues cuenta con esas 500 sillas y, como decimos, mañana a partir de las 7:30 de la tarde en el CIM, en el antiguo cuartel de instrucción de marinería, parte ahora de la Universidad Politécnica, tendremos este libro de 324 páginas a todo color que cuenta con, bueno, pues esas maravillosas ilustraciones, y a través de sus páginas vamos a recorrer rincones, tradiciones y recuerdos de la ciudad, una obra que invita a dibujar sonrisas y reencontrarse con la memoria colectiva, pero que además, como decía al principio, bueno, pues este libro que ha maquetado Aguilera García Creativa va a ir destinado sus fondos a los niños de AFACMUR. Así es que, Carmen, un libro que tenemos que tener todos en nuestra biblioteca.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La felicidad reduce el riesgo de muerte por enfermedades crónicas. Un estudio revela que a partir de un umbral mínimo, el bienestar protege frente a enfermedades no transmisibles como cardiopatías, cáncer, asma o diabetes. Los países con puntuaciones más altas en felicidad suelen ser los que invierten más en salud y cuentan con sistemas de protección social sólidos. El estudio analiza datos de 123 países entre 2006 y 2021. El equipo ha cruzado información sobre el llamado bienestar subjetivo, la autopercepción de felicidad con tasas de mortalidad por enfermedades no transmisibles, como las que hemos citado, responsables del 75% de las muertes no pandémicas en 2021. Estos científicos utilizaron también la llamada escalera de la vida, una medida del bienestar subjetivo en la que los participantes califican su vida del 0 al 10. Han descubierto que la felicidad se convierte en un activo para la salud pública solo cuando se supera un valor de 2,7 puntos. Por debajo de ese umbral, las mejoras emocionales no se traducen en beneficios sanitarios significativos.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio, de esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Trapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Trapilar, materiales para crear.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues tengan precaución, sobre todo cuando tengan que circular por la zona del Nudo de Espinardo, porque siempre ahí van a encontrar alguna que otra retención. a tener en cuenta, sobre todo si no tienen más remedio. Por lo demás, a las 2:30 se complica un poquito el tráfico, sobre todo 2:15 con la salida de colegios e institutos. Así que paciencia y tengan un poquito de cuidado a la hora de aparcar y de, bueno, pues sobre todo por esas zonas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Nos quedan segunditos para llegar a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Hoy, por ejemplo, una de las noticias del día es la entrada en prisión del expresidente francés Nicolas Sarkozy.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Ya sabes que por ahí fuera anda nublado y lloviendo en media España. Cuidado en las carreteras y paciencia en los atascos en las ciudades. Mira, este lunes estamos digiriendo un extensísimo informe sobre los 5 cánceres de mayor crecimiento en el mundo que ha llevado a cabo el Instituto contra el Cáncer de Londres. Durante 15 años han investigado en 42 países la evolución del cáncer de tiroides, de mama, de riñón, endometrio y leucemia. La conclusión de este estudio, muy extenso, es que se incrementa